Le doy gracias a Dios porque me regala un día más de vida. Declaro que me postro a los pies de Jesucristo clamando misericordia y gracia por esta maravillosa tierra que Dios nos ha dado. Concejal Juan Carlos Palacio, cordial saludo. Buenos días.
Muy buenos días, Víctor, y a todos los oyentes de Radio Baleón.
Pues hombre, concejal, lo llamo por varios temas, pero quedé sorprendido cuando escucho al ministro de Vivienda decir que Santa Marta ahora le va a apuntar a una planta desalinizadora. Primero comenzamos con el tema del río Magdalena y el enorme proyecto para buscar recursos y buscar la alianza del gobierno nacional o el apoyo del gobierno nacional para poder solucionar este problema a un nivel macro. El Estado colombiano dijo desde un comienzo que no iba a poner la plata. Y cuando esperábamos que se hiciera toda la fuerza necesaria para apuntarle a ese proyecto y todos empujemos buscando ese proyecto, sale el ministro de Vivienda diciendo en Santa Marta que ellos le van a apuntar a una planta desalinizadora, sabiendo nosotros exactamente que este tema de la energía es una cosa pavorosa en nuestro Caribe colombiano y que eso implica pues una cantidad de gastos, de costos, de inversiones, entre otras cosas, concejal, sería la primera planta desalinizadora en Colombia, es decir, en ninguna parte del municipio, de los municipios del Caribe colombiano, se está usando. Sería una experiencia completamente nueva y sería como, yo no sé, cómo llamarle a eso. Y son proyectos que dejan viendo a la ciudad un chispero, por así decirlo. Usted que pues siempre lo he llamado para hacerle algunas consultas, ¿qué piensa de esta salida que ahora tiene el gobierno nacional?
La primera solución que hay ahora es la planta desalinizadora.
Bueno, Víctor, primero que todo hacerle una claridad a los amarios con respecto a los estudios, qué es lo que ha generado las diferentes opciones que tiene la ciudad para tener una nueva captación de agua. Es el estudio que hizo la Universidad de los Andes, el cual dejó planteado varias opciones que podía tener la ciudad de Santa Marta para la captación del agua. Llámese los ríos del norte, que también están incluidos en ese estudio, llámese río Magdalena, llámese planta desalinizadora, llámese Urbal, llámese Floridio y Córdoba. Entre esas opciones quedó con la mayor viabilidad de ejecución y más duradera quedó la captación de agua del río Magdalena. Con un proyecto a mediano plazo, captación Toribio y Córdoba, porque allí se haría la planta de tratamiento para recibir río Magdalena. Hoy, además de la negativa del gobierno nacional de no extenderse o no hacer la captación del río Magdalena, está una medida cautelar por parte del Tribunal Administrativo que le ha dicho al Distrito de Santa Marta que ojalá pudiera replantear la captación del río Magdalena y se mirara otras opciones de los ríos del norte, llámese los ríos de la Sierra Nevada. Yo particularmente, Juan Carlos Palacio, le apuntaba a río Magdalena porque tengo entendido que era el objetivo del gobierno nacional también de poder entrar a hacer un acueducto regional para entregarle agua a Pasajera, Pueblo Viejo y Ciénaga. Al final ese era el objetivo. Lógicamente el cambio de gobierno genera una actitud diferente e incluso en el compromiso financiero. El gobierno nacional estaba proyectando en 1.5, 1.8 billones de pesos para entregarle a la ciudad de Santa Marta. Y Santa Marta ponía el resto faltante que estaba en el orden de 1.2 billones de pesos. Hoy el gobierno nacional en este nuevo gobierno ha dicho que solamente tiene 200.000 millones de pesos. Eso lleva al traste realmente lo que tiene que ver con río Magdalena, incluso la captación de los ríos del norte, porque también tendría un costo bastante elevado y no llevaría a la ciudad de Santa Marta a tener una decisión a organizarse con la real captación del río del agua potable para la ciudad de Santa Marta. ¿Por qué yo no miraba hacia el norte? Primero, porque en 10 años íbamos a estar en la misma situación que estamos hoy con el río Piedra. No íbamos a tener agua en 10 años. Y otra vez Santa Marta tendría que empezar a buscar una solución definitiva otra vez para la captación. Dentro de las soluciones que da el estudio de la Universidad de los Andes, incluyó una planta desalinizadora, que en algún momento dijeron que iban a hacer un plan piloto en Taganga para que los samarios se pudieran realmente dar cuenta que sí podía funcionar. Al final nunca se tomó esa decisión porque una, es costosa, y dos, sería un plan piloto, como tú lo has dicho, muy independiente, que de pronto en Colombia, en San Andrés, es donde se puede encontrar una planta desalinizadora en nuestro territorio. Pero estoy de acuerdo contigo en no entregarle a Santa Marta esa opción. Creo que eso hoy no es lo de nosotros. Pienso que hay unas soluciones más sanas, como es lo de Río Magdalena, como es lo de los ríos del norte. Pues hoy la disputa que hay con Ciénaga con respecto a la captación de Toribio y Córdoba, algunos creo que no han podido entender realmente qué es lo que se va a hacer en Toribio y Córdoba. No hay que olvidar que estos ríos nacen en la Estrella o Cuchilla de San Lorenzo, que pertenece a la ciudad de Santa Marta, que sí nace en territorio samario. La captación de nosotros sería después de la captación de los cienagueros, eso también hay que decirlo, y solamente alimentaría el sector sur de la ciudad de Santa Marta. No se van a coger o no se van a exceder captaciones para alimentar toda la ciudad de Santa Marta. Hoy lo que está planteando el distrito de Santa Marta son unas obras que, a mi forma de ver, no es lo que estaba planteado desde un inicio, que es reestructurar la planta de tratamiento de Mamatoco para ampliarle su captación, ampliar la planta del Roble para ampliar su captación, hacer Curval, que le va a entregar también 400 litros al distrito de Santa Marta, hacer Toribio y Córdoba también, que le va a entregar una cantidad de agua a Santa Marta, y quieren complementar eso con la planta de tratamiento, que a mi forma de ver sería realmente equivocado ponerla como una opción hoy y darle solución a Santa Marta, porque al final le quiero decir, Víctor, que quedaríamos nosotros los samarios dependiendo de esas plantas desalinizadoras.
Oye, está pasando algo que no es bueno. Aquí viene el ministro de Ambiente y dice que hay 6 millones de dólares para invertir en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Eso es una ilusión. Eso es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Y luego viene el ministro de Vivienda y dice que lo más rápido, lo más práctico, lo inmediato, es una planta desalinizadora. No sé, a veces el gobierno nacional nos envía estos ministros para mamarnos gallo. Y es allí donde me preocupa el que debemos estar unidos, independientemente de los partidos políticos, independientemente de los intereses individuales, junto con los gremios, con todas las fuerzas vivas, que nos vean unidos, por Dios, porque de lo contrario nos siguen partiendo en medio de estas individualidades. Las dos últimas visitas han sido física mamadera de gallo a la ciudad de Santa Marta, una tomadura de pelo, un acto de irresponsabilidad del gobierno nacional. Sé que hay gente interesada, muy seria allí, que quiere meterle mano a todo esto, pero tú no puedes venir a una ciudad a decirle, sabemos lo que estamos viviendo acá, venir a decirle a Santa Marta que le van a construir una planta desalinizadora. Y luego el ministro de Ambiente venir a decirle a Santa Marta que hay 6 millones de dólares para invertir en la Ciénaga Grande. Y empiezas tú a averiguar y resulta que ese es un proyecto que ni siquiera han presentado y que necesita, por Dios, es una irresponsabilidad. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir recibiendo este tipo de funcionarios, entregando este tipo de respuestas que no van acorde a la realidad que estamos viviendo, Juan Carlos?
Sin duda alguna, si los samarios no nos unimos, los administradores, hablo de gobernación, de gobernador y alcalde, e incluye a la clase parlamentaria del departamento, e incluso poder tocarle la puerta a los congresistas foráneos que reciben voto en la ciudad de Santa Marta, y poder hacer una sola fuerza, va a ser muy difícil que la ciudad pueda realmente escoger su camino. Mucho menos juntando congresistas que realmente están en oposición al gobierno, va a ser muy difícil que Santa Marta pueda llegar a ser una ciudad competitiva como realmente lo quieren los samarios. Los ejemplos nos los han dado los paisas, los ejemplos nos los han dado los barranquilleros, los ejemplos nos los han dado los monterianos. Con la unión han hecho la fuerza y esas ciudades realmente han salido adelante. Sobre el tema de la cena de grandes, te comento, Víctor, que no ni siquiera es esa oferta que ha hecho el ministro. Yo más bien estoy preocupado por el plan de desarrollo que tiene 172 mil millones de pesos y gran parte de eso se lo lleva más del 50% Antioquia. El resto se lo lleva Cundinamarca o Bogotá, 30 mil millones de pesos. Y no hay absolutamente nada para la ciudad de Santa Marta o el departamento de Magdalena. No encontramos hoy, con la necesidad que tenemos nosotros de tener una solución definitiva con la captación del agua, podría poner el gobierno nacional 1.5 billones de pesos, y ni siquiera está incluido la ciudad de Santa Marta en este plan de desarrollo nacional. Y eso es debido a la desunión que podemos tener específicamente de los congresistas, sino los samarios, la región de Magdalena. Nosotros tenemos que tomar una actitud diferente para lo que tenga que ver con el tema de inversión en nuestro departamento, porque no es solamente Santa Marta. Tú tienes totalmente la razón, que es inconcebible que hoy lleguen unos ministros y no le entreguen unas propuestas serias a la ciudad de Santa Marta.
Bueno, lo voy a aprovechar, Juan Carlos, para sacarlo de este tema y meterlo en una dinámica que nosotros hemos denominado hipótesis política. Bueno, al final, ¿cómo se define una hipótesis? Una hipótesis es una suposición hecha a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una investigación o una argumentación. Sumémosla en el contexto de parte de una argumentación, para no herir susceptibilidades gramaticales, como usted me lo enseñó la vez pasada, mi querido gramáticas, mi querido Jan, ¿cierto? Semánticas es el tema. Juan Carlos, usted me va diciendo si es cierto o no es cierto. Supe de una muy buena fuente que usted era o es el candidato de Fuerza Ciudadana. Cuando usted dijo, o sus amigos empezaron a decir, que usted podía llegar a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta, detrás de todo eso habían unos diálogos en el sentido de que los empresarios, puesto de acuerdo con Carlos Caicedo para que él fuera a la gobernación del Magdalena, le iban a respaldar a un candidato que la parte privada iba a poner en la ciudad de Santa Marta. Es decir, los empresarios acompañaban a Carlos Caicedo a la gobernación, y ahorita le digo a alguno de esos empresarios, y usted se convertía en el hombre de esos empresarios para la alcaldía de Santa Marta. ¿Eso es verdad o es mentira?
Bueno, no puedo contestar verdadero o falso, porque en parte es cierto lo que estás diciendo y en otra parte no es cierto. Nosotros lo que hemos querido hacer es lo que sí es cierto, es que hoy hay una precandidatura a la alcaldía de Santa Marta. Yo no podré dejar de ser conservador. Yo he sido responsable con el pueblo samario. Yo he sido conservador durante 22 años en el Consejo de la Ciudad de Santa Marta y seguiré siendo conservador. Hoy lo que tengo es una precandidatura en alianza con Centro Democrático y caminando a que pueda haber una unidad de ciudad a Fuerza Ciudadana, por lo que nosotros hemos aportado a estos modelos de gobierno hemos hecho parte del cambio que se ha hecho en Santa Marta y hemos apoyado y liderado desde el Consejo muchísimos de estos proyectos. Eso es lo que puedo decir. Hay una precandidatura. Hoy Fuerza Ciudadana ha mostrado una candidata ha escrito un comité para recolección de firmas y es lo que está hoy claro en la ciudad de Santa Marta. Dios permita que se pueda entregar una unidad entre todos estos partidos y podamos nosotros realmente concretar una candidatura fortalecida y mostrarle a los samarios realmente lo que ellos necesitan mediante una propuesta seria. Y es lo que estamos esperando en los próximos días.
Doctor Juan Carlos Palacio, con los buenos días. A ver, ¿usted sería eventualmente un candidato de consenso entre los sectores empresariales y la dirigencia política actual que está gobernando Santa Marta con el nuevo gobierno o el modelo de gobierno que fue implementado desde hace 7 años? Pero ya fue anunciada una persona por parte de Carlos Caicedo directamente como la candidata. En ese escenario, ¿cómo queda usted si pues hay una favorabilidad, por ponerle un término, por parte de Carlos Caicedo, el líder de Fuerza Ciudadana, frente a una candidatura en específico? Y lo segundo, ¿qué es lo que impide o qué es lo que estaría impidiendo que pudiese haber un consenso entre todos los sectores para que usted fuera el candidato?
Bueno, a veces se ve imposible de que todos los sectores puedan estar en torno a una candidatura, pero es el objetivo, con lo que veníamos conversando anteriormente. Santa Marta hoy necesita una unidad total, no una división ni de clases ni de sectores. Nosotros no tenemos intención de perpetuarnos en el poder tampoco. Nosotros queremos que Santa Marta realmente pueda coger el rumbo que nosotros necesitamos. Quiero pronto a dar un ejemplo. Santa Marta ha podido invertir 600,000 millones de pesos en los últimos años, pero no hemos tenido una ayuda del gobierno nacional. Si esos 600,000 millones de pesos hubieran sido contrapartidas, téngalo por seguro que la inversión en Santa Marta hubiera llegado a 1 millón o a 1.5 millones de pesos, si pudiéramos haber encontrado la carretera de Payanga de 4 carriles, la vía Rodadero de 4 carriles, algunas ejecuciones en la ciudad urbana la zona urbana de la ciudad de Santa Marta, que hubieran hoy mejorado la movilidad del distrito de Santa Marta. Y bueno, se trata de eso, de hacerle una propuesta seria, como he dicho en reiteradas ocasiones, a los samarios, para que de una vez por todas pues la ciudad quede encaminada con esta gran oportunidad que tiene de ser una ciudad del buen vivir, una ciudad de habitable, una ciudad de buenas costumbres realmente, que también se ha venido perdiendo en la ciudad de Santa Marta, esa cultura ciudadana que podíamos nosotros los samarios enfrentar siempre y hoy no la tenemos. Hacer una ciudad competitiva y muchísimas otras cosas más que hemos empezado a plantear para poder ser alcalde de la ciudad de Santa Marta.
Concejal, pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo queda usted en un escenario donde ya en el pistoletazo de salida salió una candidata que es aupada por Carlos Caicedo?
No, sin duda alguna, hoy hay una precandidatura, como lo puede ser también la candidata de Fuerza Ciudadana. El día de mañana pues se tomarán las decisiones. Creemos que hoy nosotros tenemos una gran opción de poder ser candidatos a la alcaldía de Santa Marta.
Doctor Juan Carlos Palacio, ¿cómo aglutinar el voto de los integrantes de Fuerza Ciudadana si tenemos en cuenta que uno de los discursos más representativos de este movimiento es el tema de los de antes y los de ahora? Y si utilizamos ese discurso como un elemento de análisis, pues las personas que eventualmente estarían apoyando su candidatura hacen parte de los que denominan los de antes. Entonces, ¿cómo se aglutina ahí ese voto entre caicedistas, que son los de ahora, y los de antes? Explíquemelo, por favor.
Bueno, es que yo pienso que los de antes son quienes han administrado la ciudad. Yo he podido ser concejal durante 22 años, pero yo nunca he sido ordenador de gastos. Lo que le he entregado a los alcaldes es la oportunidad de que puedan hacer ejecuciones como se la entregué a Fuerza Ciudadana. E incluso lideré proyectos que Fuerza Ciudadana ha necesitado. Todos los integrantes de Fuerza Ciudadana me conocen, saben cuál es mi posición, cuál es la actitud nuestra. Y he sido cercano a ese movimiento porque no puedo desconocerlo. Yo he sido parte de lo que está ocurriendo en la ciudad de Santa Marta. Puedo criticar algunas acciones que no me han gustado, también las puedo decir. Y el por qué he tomado la decisión de ser precandidato a la alcaldía de Santa Marta, porque creo que hay cosas que se pueden hacer aún mejor en la ciudad de Santa Marta. Yo creo que a la ciudad de Santa Marta hay que hablarle con toda franqueza. El hecho de que yo pueda hacer unas coaliciones políticas, porque hay que hacerlas. Si seguimos en el mismo estilo de no hacer coaliciones políticas, Santa Marta va a ir al traste, por lo que le estoy diciendo, los temas de inversión, la cercanía con el gobierno nacional, las políticas del gobierno nacional. Va a ser muy difícil que Santa Marta pueda tener hoy un impulso en el desarrollo que necesitamos, porque si seguimos invirtiendo con los recursos propios que tenemos para mostrarle a la ciudad algunas ejecuciones, no van a ser suficientes realmente para que Santa Marta pueda empalmarse en lo que vienen haciendo ciudades como Barranquilla, incluso Medellín, hoy Bogotá, Montería. Y eso pues nos va a llevar a nosotros realmente a quedarnos en una ciudad medianamente progresista entre todo lo que puede estar ocurriendo en el país. Yo sí le voy a hablar claro a los samarios, hay que hacer unas alianzas. Lo que no vamos a permitir es que ocurran cosas que ocurrieron en la alcaldía
y que al mismo tiempo acompañarían a Fuerza Ciudadana con Carlos Caicedo para que sea un fuerte aspirante a la gobernación del Magdalena y enfrente a un duro aspirante como él es Luis Miguel Cote Sabeis.
Bueno, hoy la dinámica de la política se ha adelantado a raíz del pronunciamiento de Fuerza Ciudadana de tener candidato a gobernación y alcaldía. Se ha adelantado todo el proceso de la política en el distrito de Santa Marta, pero yo creo que 15 días de marzo deben ser las fechas límites que realmente pueden conllevar a tener o a la conformación de unas precandidaturas a diferentes aspectos, llámese gobernación o alcaldía de la ciudad de Santa Marta. Creo que, como tú lo dices, el último día del baile de la marimonda, esos son los días que realmente pueden llevar o conllevar a ser a definir unas coaliciones tanto a la gobernación como al distrito de Santa Marta. Esperemos que las cosas pues puedan fluir de la mejor forma posible y poder enfrentar pues los debates con buenas propuestas, que es lo más importante, con buenas coaliciones que los samarios e incluso la clase política pueda estar de acuerdo para no llevar al traste con unas buenas administraciones, tanto lo que puede estar ocurriendo en la gobernación, que es un tema también de coaliciones fuertes, llámese por Fuerza Ciudadana o llámese por Cambio Radical, en este caso quienes ostentan la gobernación del departamento del Magdalena, que son quienes tienen que realmente decidir las coaliciones que ellos van a hacer, y eso se reflejará aquí en el distrito de Santa Marta.
Un amigo muy querido me escribe, y muy estimado, me dice: Víctor, el último acto del carnaval no es la marimonda, es la muerte de Joselito. Te voy a preguntarle algo acá. Muchas gracias a la gente que nos da los datos. Erika.
Sí, saludar al concejal Juan Carlos Palacio con los buenos días. Y bueno, muy aparte de este tema de las alianzas y de todo lo que rodea, también algunas personas en redes sociales nos están preguntando, concejal, en torno a las inhabilidades. ¿Hasta cuándo tendrá usted plazo de renunciar al Consejo del Distrito si realmente va a postularse como candidato a la alcaldía?
Bueno, ha sido un tema que ha generado bastante confusión entre los ciudadanos y algunos abogados juristas de la ciudad de Santa Marta y del departamento, incluso en el país. Nosotros deberíamos estar renunciando antes del 28 de mayo que quede en vigencia la nueva ley que hoy ha modificado el código disciplinario, sobre todo en el aspecto de las incompatibilidades. La renuncia pues sería antes del 28 de mayo.
Concejal, en ese sentido también quiero preguntarle, frente a lo que afirmaba Víctor o le indicaba Víctor hipotéticamente hace un momento sobre el apoyo o el respaldo del sector empresarial que estaría rodeando hoy su propuesta, su precandidatura a la alcaldía, ¿eso está en firme, eso está fuerte?
Sí, eso es cierto, eso es cierto.
¿Sí ve? Hola, ¿sí ve que el ejercicio de las hipótesis políticas sí se van dando? Concejal, le agradecemos muchísimo su gentileza. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Víctor, por la oportunidad.
Ha dicho que esto sin coalición es muy difícil. Muy difícil, hombre. Dígame.
Hagamos un resumen, Víctor, de esas afirmaciones que ha hecho el concejal Juan Carlos Palacio y que me parecen, además de interesantes, muy llamativas y seguramente van a generar mucho en el sonajero político en el distrito de Santa Marta. Yo creo que a partir de lo que él ha indicado al aire de forma ya confirmada en Radio Galeón de Caracol, seguramente muchas cosas van a suceder en el transcurso de este día. Dijo el concejal Juan Carlos Palacio: yo no puedo dejar de ser conservador, lo he sido por 22 años, pero hay una alianza con Centro Democrático y acercamientos con Fuerza Ciudadana para concretar la unidad con una propuesta seria para la alcaldía. Más adelante dijo, sí es cierto que hay una precandidatura en Fuerza Ciudadana, reconociendo la de la doctora Virna Johnson, pero agregó, mañana pueden tomarse otras decisiones. También dijo el concejal Juan Carlos Palacio, Fuerza Ciudadana debe hacer sus proyectos desde la corporación, haciendo referencia a lo que se ha generado desde el Consejo Distrital de Santa Marta en los 8 años del gobierno de Fuerza Ciudadana en la alcaldía distrital. Además dijo, los primeros 15 días de marzo es el plazo máximo que creo que tenemos para definir las coaliciones para resolver la candidatura a la alcaldía de Santa Marta, y puntualizó que hasta el 28 de mayo es el plazo que él tiene para renunciar al consejo si en efecto será el candidato de los empresarios y de Fuerza Ciudadana para la alcaldía.
Yo lo único que veo de toda esta situación, lo único, Víctor, es que Juan Carlos Palacio es un hombre eminentemente conservador. Viene del Partido Conservador y ha dicho que no piensa retirarse de esa vertiente política por una eventual elección. Pero a mí me preocupa ver una amalgama de tantas organizaciones ahí adentro que al final no se sabe si eso pueda prosperar o no, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el Magdalena está apoyando a Carlos Caicedo, Magdalena Humana, y allí están buena parte dentro de todas esas organizaciones, la Unión Patriótica por un lado y también el Partido Frente a, Amplio Revolucionario del Común, que es la FARC. Y recordemos que en su momento buena parte de la situación con Patricia Caicedo, que se lanzó a la Cámara de Representantes, en que no llegó a buen puerto esa candidatura, es que se generaron una serie de señalamientos.
Hola, Jan,
de
yo,
que la señora
pero
Patricia
sinceramente,
estaba...
Respóndame esta pregunta con sinceridad. ¿Usted cree que Carlos Caicedo va a tomarse una foto con la gente de la FARC porque necesita los votos de la FARC en el Magdalena? Sinceramente.
Si él tiene en cuenta la experiencia de su hermana, yo creo que no se tomaría la foto.
Ni él ni nadie. Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo.
Pero hace parte de ese...
Sí, pero es que una cosa...
Condumio.
Una cosa es que haga parte y otra cosa es quién se tome la foto. Y le voy a decir algo ya. La FARC está en condiciones de bajar la cabeza, es decir, de no tomarse la fotografía y de apoyar en aras de llegar al poder. Tenga la absoluta seguridad. Ellos, no es verdad que ellos van a reclamar que no aparecieron en la foto. No es verdad. En ese sentido, van a bajar la cabeza. ¿Por qué? Porque sabe que las condiciones hoy no están dadas, sobre todo en los pueblos del departamento del Magdalena, para salir a decir a voz abierta que ellos quieren o respaldan una candidatura. Pero que la FARC va a apuntarle al candidato más fuerte de la izquierda, hombre, esa es una regla de tres, hombre. Eso está ahí, claramente. Sí. Claramente, eso está ahí. El tema es, el ejercicio es el siguiente, dentro de las hipótesis. ¿Hasta dónde Carlos Caicedo va a respetar, o mejor, va a cumplir los compromisos con los empresarios en aras de que él llegue a la gobernación del Magdalena y no esté pensando en que puede tener alcaldía sin coaliciones políticas cumplidas, pero sí gobernación con coaliciones? Es que la coalición, por ejemplo, yo le doy un nombre. Venga y le doy un nombre.
A ver, dígame.
¿Cuántos empleados cree usted que tiene Eduardo Dávila en el departamento del Magdalena?
¿Eduardo Dávila o el grupo Dabo?
Eduardo Dávila.
Puede tener.
Estoy hablando más de Eduardo Dávila.
Eduardo Dávila Armenta debe tener más de 1,000 empleados, por ejemplo.
Es un potencial de votantes.
1,000 empleados que son 1,000 familias.
Es un potencial de votantes muy importante. ¿O no?
Sí, eso suma.
¿Cómo que no suma?
Eso suma, dije. Eso suma.
Multiplíquelo cada uno por 7, a ver hasta dónde.
Eso suma, no se preocupe.
Le tengo el dato concreto. Mire, el grupo Dabón tiene en estos momentos en el departamento de Magdalena 2,400 empleados. Solo el grupo Dabón.
¿Y de Eduardo Dávila?
Aparte, porque Dabón y Dávila son dos cosas distintas.
Pero estoy hablando a nivel empresarial.
Sí,
a nivel empresarial.
Y todos los empresarios del sector bananero, agropecuario.
Guiños. Los guiños que usted ha visto.
Lo que pasa es
que... El guiño que hay entre Dávila, Eduardo Dávila.
Armenta.
Y la administración distrital por el tema de la Unión Magdalena son evidentes. O usted se le olvida que una de las personas que se le levantaba aquí por el tema del Eduardo Santos a Carlos Caicedo y que logró enfrentarlo Carlos Caicedo hasta quitarle el estadio, fue Eduardo Ávila. Se le olvida ya que esas relaciones cambiaron por completo. Y hoy en un escenario político, pues Dávila se ve beneficiado porque la Unión Magdalena está en un estadio nuevo y están dadas todas las circunstancias. Aclaro, bajo las condiciones que ha puesto el gobierno distrital. Eso es cierto. Pero que la...